Nos ponemos solemnes, ¿eh? Esto es Good Save the Queen, una canción patriótica inglesa que tradicionalmente se ha usado como himno nacional del Reino Unido y de sus colonias. Aunque quizás su versión más conocida la hicieron los Sex Pistols, ese grupo punk de los 70. Pero no queremos hablar hoy de la reina de Inglaterra, sino de su marido, el duque de Edimburgo, ya saben, de cuya salud están pendientes los británicos desde que la semana pasada ingresara en un hospital privado de Londres. El primer comunicado oficial decía que ha ingresado para observación y descanso, pero ayer se comunicó que se le está tratando una infección y que, aunque responde al tratamiento, permanecerá ingresado en los próximos días. El duque Felipe de Edimburgo es un personaje a la sombra de una de las figuras más relevantes de la historia, que es la reina Isabel II de Inglaterra. Y lo poco que sabemos de él está mediatizado por el retrato que ha hecho la ficción, posiblemente la más importante, la serie The Crown. Queremos hacer en el programa el ejercicio de confrontar ficción y realidad, pues a propósito de la figura de Felipe de Edimburgo, y para ello contamos con la inestimable colaboración de dos periodistas solventes. John Carlin, periodista británico afincado hace muchos años en España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Y gracias por estar con nosotros.
Encantado.
También está Lluís Foix. Buenas tardes, Lluís.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un periodista español que durante 7 años fue corresponsal en Londres de La Vanguardia. Recoge esa experiencia en el libro Una mirada inglesa. Fue en la época de Margaret Thatcher que estuviste, ¿no, Lluís?
Bueno, yo llegué cuando Harold Wilson era primer ministro y me fui cuando Margaret Thatcher era primer ministro, que fue todo un cambio, ¿no? Vamos, un primer ministro laborista que ganó por los pelos, luego volvió a hacer elecciones el mismo año, luego dimitió misteriosamente y ahora me he enterado por The Crown precisamente que por lo visto había hablado con la reina que tenía Alzheimer, según dice la serie, ¿no? O según cuenta la serie.
Bueno, está bien esa referencia, porque como vamos a jugar un poco con la realidad y la ficción... Sí, sí. Por cierto, John Carlin, que tú conociste, ¿no? Supongo, los has visto a los reyes británicos, a la reina británica y al duque, ¿no?
Sí, los he visto así en carne propia, dices.
Sí, sí.
Bueno, sí. Sería absolutamente absurdo de mi parte decir que los conozco.
Bueno, pero, a ver, si los has tenido cerca, los has visto en persona.
Pero, espera. Le di la mano 2 veces al príncipe Felipe. Una vez cuando era muy pequeño, cuando tenía yo como 6-7 años en Argentina, mi padre trabajaba en la embajada británica y vino el príncipe Felipe de visita y yo estaba ahí en la cola y me tocó dar la mano. Y después, hace como 5 o 6 años, por algún error, me invitaron a un banquete oficial en Buckingham Palace y ahí le di la mano. Pero más allá de eso, no tengo ninguna información privilegiada, debo rápidamente agregar.
Te lo he preguntado, John, porque en un artículo contaste que en ese banquete en Buckingham Palace te llamó la atención que él era reconociblemente humano y ella no. Eso lo has escrito tú.
Esto lo dije yo, es que no me acuerdo, es que yo no me acuerdo de lo que escribo la semana pasada, mucho menos hace varios años. Bueno, a ver, sí, la reina es como más tiesa, fiel a ese papel enigmático que le exige su noción de lo que es ser reina, mientras él es un poquito más suelto, un poquito más risueño, más dispuesto a hacer bromas. Ha metido la pata algunas veces con sus bromas a lo largo de la historia, con lo cual no está así observándose a sí mismo tanto como su estimada esposa.
Tú, Lluís, cuando estabas como corresponsal en Londres, ¿tuviste acceso a la pareja real británica?
Yo les vi en un acto de lejos y, por lo tanto, recuerdo un acto que hubo en Windsor, en el castillo, y entonces pasaron por allí, pero vamos, yo no era conocido, ¿no? Es decir, yo tengo un amigo que le envió un cuadro, un pintor, que le envió un cuadro a la reina como regalo y al cabo de 2 meses recibió una carta diciendo que la reina no tenía por costumbre aceptar regalos de personas desconocidas, ¿no? Hizo bien porque el cuadro era muy malo, ¿no? Pero
marcando distancia a la reina, sí.
Una cosa, vamos, y John lo puede elaborar mucho más, que lo que es sorprendente o admirable o como se quiera, la devoción que hay hacia la reina en Inglaterra o hacia la familia real, pase lo que pase, ¿no? Y un republicano en Gran Bretaña, por lo menos en mi recuerdo, era difícil de encontrar, ¿no? Había un diputado que se llama Hamilton, que hacía cada año un discurso republicano, pero se sentaba pero era solo y aquí se acababa todo, ¿no? Pero con todas las bodas de oro, las bodas de diamante, todo esto, es impresionante la cantidad de entusiasmo, el entusiasmo que levanta la reina entre los británicos, entre los ingleses en particular. Yo no sé si John comparte esta idea, pero me parece que la reina en este caso pues encarna un poco lo que muchos ingleses creen que es Inglaterra, ¿no? Y luego yo creo que hay otra cosa también muy interesante, y es que como representa un mundo, digamos que fantástico, en contraposición a la dura realidad de la vida de todos los humanos, también de los británicos, pues hay una fascinación que a mí me cuesta a veces entender y sobre todo compartir, pero yo lo veo así.
John Carlin, supongo que bueno, ya estás un poco más maleado porque hace tiempo que vives fuera de Reino Unido y has sido...
No, pero no te equivocas, ¿eh? Porque yo me vine a vivir aquí a Barcelona, bueno, sí, Barcelona en el 98, pero viví en Londres entre 2013 y hasta finales del 2019, con lo cual sigo bastante vinculado.
¿Entiendes la fascinación? Entonces la puedes explicar a Lluís Foix,
bueno,
¿no?
Esa fascinación monárquica. Entenderla. Mira, yo personalmente paso, o sea, a mí me da igual. Yo no soy ni pro ni anti la familia real, o sea, el tema republicano, monarquía. O sea, para mí hay otras causas en la vida en las que estoy dispuesto más a invertir mis energías que en esta. Pero sí, absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho Lluís, sí, que la enorme mayoría de los, no solo ingleses, británicos, sí, sí, sienten una gran devoción por la reina de Inglaterra y por extensión por la monarquía. No sé, pero explicarlo, no sé, pero bueno, es el hecho de que...
Es difícil, sí.
Pero ha estado ahí... han estado casados el príncipe Felipe y la reina.
73 años, ¿no?
73 años, jolín, menuda. Hay que sacarle el sombrero.
Sí, sí.
Y ha estado ahí en la monarquía, bueno, 60 y tantos, ¿no? Entonces es parte de no sé, de los muebles. O sea, es que es muy difícil para un británico concebir, yo creo, o sea, como digo, yo personalmente lo veo con una cierta distancia, pero para un británico medio es absolutamente una parte intrínseca de lo que es ser británico. Y lo que decía Lluís, ¿no? Que los ingleses, pero esto quisiera matizar, que os acordáis que creo que en el año 2014 hubo un referéndum en Escocia por el tema de la independencia,
sí,
que ganó por un margen, bueno, razonablemente amplio, el de quedarse dentro. Pero lo tremendo fue que pese a la fuerza que tiene el movimiento independentista escocés, que por cierto, si ahora hubiese un referéndum seguramente se irían, sigue esa devoción a la reina. Los escoceses querían, incluso los independentistas, que ella siguiese acudiendo a su castillo en Balmoral, en Escocia, que lo hace pasa buena parte del año ahí, y también querían que preservar la libra esterlina, en la que, claro, figura la imagen de la reina. Entonces, hasta el independentista más feroz escocés, o bueno, casi todos ellos por lo menos, tendrán un problema con Inglaterra, pero de manera contradictoria, no con la reina y la monarquía, que ellos también la sienten como parte de su identidad. Ahora, te diré que más allá de estos temas de identidad que son complejos y entramos en terreno así psicología, también hay que reconocer que la familia real británica ha sido una fuente de juerga permanente. Es la telenovela más exitosa del mundo. O sea, mucho antes de The Crown. Han dado a los británicos y al mundo. Nos han dado una telenovela permanente que fascina a todo el mundo.
Precisamente, ahora que haces esta introducción, porque claro, el objeto de hablar de Felipe de Edimburgo no es tanto la actualidad, que evidentemente lo ha puesto de actualidad y que este año cumple 100 años, sino hacer un juego. Por eso nos apetecía mucho que estuvierais vosotros dos, que sois periodistas, entre realidad y ficción, porque la imagen que tenemos de Felipe de Edimburgo, que es una figura que está a la sombra de la gran figura política británica, en este caso la reina, lo conocemos mucho más a través de la ficción. Para mucha gente es simplemente el personaje de la serie The Crown, que ha devuelto a la actualidad la monarquía británica desde esa ficción. Y con Nuria Torreblanca vamos a hacer un repaso de esa imagen de ficción y complementamos con la si es verdad o no es verdad.
A ver qué tratamiento le han dado al personaje. La serie arranca con la boda de Isabel II, Isabel de Inglaterra, con Felipe de Edimburgo, después de que él pase el control de calidad del rey Jorge.
Lo he superado. Yo lo he superado. Creo que habrían preferido a un buen marqués con castillo en la frontera con Escocia. ¿No preferirías a uno de esos? ¿Alguien con un gran título en vez de un pobre alemán como yo?
No. De verdad tienes que fumar. Ya sabes cómo lo odio.
Lástima, porque a mí me gusta muchísimo. Pero como otras cosas, las dejaré todas, señor, por ti.
Tienes 24 horas para cambiar de idea.
¿Crees que puedo cambiar después de todo eso? No, ya es tarde. He firmado mi renuncia.
O has ganado el mayor premio del mundo.
Bueno, un punto de chulería que había por ahí, pero no le faltaba el marcaje inmediato de la reina.
Sí, sí.
¿Lo veis creíble esa escena? ¿Creéis que esa relación, que además ha durado tanto tiempo, podría estar basada en esa especie de competición virtuosa entre ellos?
¿A quién le preguntas?
A John, por ejemplo.
A mí, por ejemplo.
Ah, sí, a ti, por ejemplo.
Yo creo que hay que tener bastante cuidado con estas versiones ficción de gente real. O sea, por supuesto que esos diálogos, tal cual los oímos ahí, no existieron en la realidad. Creo que lo mejor que se puede esperar es como que captar el espíritu de eso. Y lo que parece que es verdad, de cosas que he leído antes de que apareciera The Crown en nuestras vidas, es que sí que hubo una cierta tensión. Ahora, quería decir una cosa del príncipe Felipe, que, como acabo de decir, insisto, a mí me da igual que haya reinas, que haya... No, y no siento ninguna especial devoción por él, pero creo que se merece mucho crédito por una cuestión. Que este señor es, bueno, 99 años, es una persona obviamente conservadora por definición, pero que mucho antes de que el movimiento de liberación femenina realmente arrancara en los años 60, él ya aceptó su lugar secundario, sumiso, en esta relación. O sea, según The Crown y según cosas que se han leído por ahí, le costó al principio aceptar esto, pero en general, a lo largo de los 73 años de matrimonio, él se ha portado como Dios manda, o como, mejor dicho, como la reina manda. Ha aceptado que él quiere el papel secundario. O sea que, de cierto modo, igual es una locura lo que voy a decir, quizá el príncipe Felipe es un gran feminista.
Bueno, podría verse así, o feminista a la fuerza. Hay otro momento también interesante en la serie que nos cuenta Nuria.
Sí. Bueno, hubo un escándalo muy desconocido fuera del Reino Unido que no quedó tampoco claro en la historia, ¿no? Que es, en la serie sí han tomado partido por darle credibilidad. Es ficción, pero le han dado credibilidad. El duque de Edimburgo se vio salpicado por el caso Profumo, el exministro de Defensa británico, que en resumen lo que pasó es que relacionaba al duque con las fiestas y bacanales de un osteópata, Stephen Worth, que organizaba quedadas con hombres de la alta sociedad británica y los ponía en contacto con mujeres. Encontraron fotos de una de esas fiestas donde aparecía Felipe de Edimburgo y en la serie, por lo menos, la reina tuvo que preguntarle a su marido.
No me castigues con el silencio. Si vas a acusarme de algo, adelante, sé adulta y acúsame.
Está bien. Stephen Worth.
¿Quién?
El osteópata.
Un hombre repulsivo. ¿Qué pasa con él?
En el caos que siguió a su suicidio, mientras registraban su casa, la policía encontró un retrato, pintado por él, de ti.
No tengo explicación para eso.
Había más. Tuvieron que encontrarlos. Por si había más, costó mucho dinero. ¿Puedes imaginar lo que habría pasado si la prensa los hubiera conseguido?
Bueno, me pregunto cuántas veces, Luis, la corona británica tendrá que haber parado los pies a la prensa.
Sí, bueno, y luego, hombre, siento un poco, el duque de Edimburgo es consorte, y como decía John hace un momento, ha hecho muy bien el papel de consorte. Hay un precedente que yo creo que es igualmente válido, de una señora, vamos, de la reina Victoria, que tuvo un consorte con el príncipe Alberto.
También de origen alemán.
También de origen alemán, y que murió joven, y que pues causó una gran pena a la reina. Creo que la reina Victoria gobernó más, o sea, reinó más años que la reina Isabel, porque murió en el año 1 y creo que accedió al trono en 1836, si no recuerdo mal. Bueno, pero son muchos años, y entonces la reina es la que lo es todo, ¿no? Y luego la serie de Crown, que yo la he visto con mucho interés, porque hay bastante ficción también, yo creo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, todas las escenas que hay entre Harold Wilson y la reina, cuando Harold Wilson le dice que tiene Alzheimer, cosa que esto no se supo ni se dijo cuando dimitió Wilson, ni hace, me parece, 6 o 7 años hubo un estudio diciendo que había padecido Alzheimer y que esta fue la razón de su dimisión. Pero hay cosas, yo creo que el guionista, que es un gran escritor, y además ha hilvanado toda la serie muy bien, pero no necesariamente. Hubo un momento, hace 3 meses, que se habló si realmente era verdad o no era verdad, y entonces creo que fue el Palacio Real, Buckingham Palace, que dijo que la interpretación de la serie The Crown no era del todo real, ¿no? O no era autorizada, o no sé cómo lo dijeron.
Sí, bueno, pedían que se remarcara que era ficción, porque la gente ya empieza a confundir la ficción con la realidad, pero que es un riesgo que corremos en época de fake news, y como periodistas, desde luego, vosotros también nos debe preocupar. Dejadme que cambie de ficción, porque The Crown es evidente, es la serie dedicada a la Casa Real Británica, pero hay un precedente en la imagen que da el príncipe Felipe de Edimburgo en otra película anterior.
Sí, es un cambio totalmente, es, bueno, otra manera de ver el personaje, ¿no? La película The Queen, dirigida por Stephen Frears y protagonizada por Helen Mirren como reina Isabel, aquí se contaba cómo fueron los días posteriores a la muerte de Diana de Gales, hasta el día de su funeral. Y aquí descubrimos a un Felipe de Edimburgo que es cómplice de su mujer, la reina.
Oh, por favor, dormir en la calle y perder la cabeza por alguien a quien nunca han conocido. Y los locos somos nosotros. ¿Has visto la última lista de invitados al funeral?
No.
Pues te sugiero que no lo hagas. Un coro de estrellas, de culebrones y homosexuales. Y al parecer Elton John va a cantar. Una novedad para la abadía de Westminster.
Es una imagen un poco más rancia, ¿no? Más conservadora que la que interpreta en The Crown. Uh-huh. Antes, John, hablabas de las meteduras de pata. Son bastante famosas. Creo que hay un libro incluso, ¿no?, de las famosas meteduras de pata de Felipe de Edimburgo.
Sí, sí, creo que hay bastantes. Hay uno que, mira, tampoco. Es que también incluso hay que reconocer en el periodismo, especialmente el periodismo amarillo de los tabloides, también hay que estar aquí navegando las aguas de la verdad y la ficción. Pero hay una historia, por ejemplo, de que el príncipe Felipe por los años 60, no sé, se fue a un colegio y estaban tocando música de los Beatles, que a él le parecía una barbaridad. O sea, él no conocía lo que iban a hacer los Sex Pistols, pero bueno. Y era un colegio para niños sordos, y hizo un comentario, claro, se entiende perfectamente bien por qué estáis sordos, porque escucháis esta música, imagínate, qué salvajada. Claro. Y después dijo algo sobre los chinos, que podría haber sido un incidente terrible, que si estás demasiado tiempo en China, tus ojos se van a afilar, a convertir en ojos chinos, lo cual, bueno, parece que no acabó con grandes problemas, pero podría haber torcido la relación entre China y Reino Unido. Mira, ese extracto que acabamos de oír, de que él estaba escandalizado, que iba a venir Elton John y gente de culebrones y homosexuales y tal, y qué horror, ¿no?, que iban a venir al funeral, pues mira, a saber si lo dijo o no, pero es consecuente con la imagen que la gente ha tenido del príncipe Felipe a lo largo de los años. Por eso dije antes, este contraste entre la fama que tiene de ser un tipo muy tradicional, muy conservador, muy poco progre, pero al mismo tiempo ha aceptado este papel secundario con su esposa, que es una contradicción que llama la atención y que demuestra que, bueno, ha habido una gran fidelidad a las tradiciones de la monarquía, que quizás sea lo que más hay que destacar de este señor al fin de cuentas, y hay que respetarle por haber cumplido su papel con la discreción que el papel exige, pese a sus meteduras de pata.
Pues hemos...
un poco es lo mismo que ha ocurrido con el príncipe Carlos, su hijo, ¿no? Que si algún día llega ese rey, le saldrán también todas las cosas que ha dicho. Yo creo que en la línea precisamente esta de progresista, a favor de la arquitectura, a favor de erradicar la pobreza, etcétera. Pero hay un tema de fondo en la monarquía inglesa, en la monarquía británica, que no se quiere entrar, que es por qué dimitió Eduardo...
Sí, la abdicación de
Eduardo VI. La abdicación en 1936. Bueno, esto se empieza a decir, o se ha dicho ya, pues que el rey en ese momento tenía unas simpatías no explícitas, pero en el fondo que existían, con el partido nazi del señor Oswald, ¿no? Y que una de las razones que se... Y estoy entrando en las teorías conspiratorias, las cuales yo no creo mucho, pero una de las razones por las cuales se provocó aquella abdicación de una manera tan sonada fue pues el tema de casarse con una divorciada, etcétera,
bueno,
etcétera.
Es evidente que una cosa es la historia y otra cosa es cómo lo cuentan y cómo lo serializan, ¿no? Bueno, queríamos hacer este juego aprovechando que este año se cumplirá 100 años Felipe de Edimburgo y a ver qué tal lleva. Ahora mismo está pasando un mal momento de salud, pero bueno, de momento no hay malas noticias al respecto. Muchas gracias por habernos ayudado a hacer este juego. John Carlin, Lluís Foix, hasta la próxima. Un abrazo.
Adiós, gracias, encantado.